Uf, no voy a poder. ¿De dónde sale tanta gente? Mi jefe me ha mirado mal. No querrá despedirme. ¿Por qué narices mi chico me hace siempre de menos? ¿Prefiere a sus amigos? Siempre me toca pagar a mí, como se escaquea mi cuñado. ¿Y si paso por ahí, me moriré? Joder, me quedan 3 días para cumplir los 30. Tengo que hacer algo con mi vida. Tengo que comprar fruta para el postre. ¿Qué pantalones más chulos? ¿Cómo está hoy el tráfico? ¿Habrá un Starbucks por aquí? Es que ya no me fío de ella. No sé si debo de acabar con esta relación. ¿Me darán el puesto de trabajo a mí o al caraculo de mi compañero? Afronta ya la situación, David. No puedo correr más. Se me va a salir el corazón. Madre mía, qué mal conducen los taxistas. Joder, qué mal huele esta calle. No me ha saltado ni ninguna notificación ni ningún WhatsApp. Mis amigos pasan olímpicamente de mí. ¿Se me notarán los brackets cuando la sonría? Me ha visto seguro. Disimula. Bueno, basta. Basta ya. Así gritaba Jonathan Larson en su musical Tick Tick Boom, al más estilo psicótico de Woody Allen en sus pelis. ¿Por qué es tan importante la voz que está en tu cabeza? Esa cháchara constante de pensamientos, un soliloquio atormentador. Pero, ¿será que estamos un poco cucus o esquizofrénicos, tal vez? A veces esa voz interior nos guía y nos indica si vamos por el buen camino, dinámica y audible, solo para nosotros. Otras, nuestra voz interior pierde la perspectiva y revive sentimientos muy negativos. Se activan regiones de nuestro cerebro que se encargan de procesar las referencias a nosotros mismos y de generar respuestas emocionales, comenzando a liberarse como respuesta al estrés, adrenalina y cortisol, llenándonos de emociones negativas que solo sirven para entrar en una espiral de negatividad y para magnificar nuestros problemas. Si ya lo decía Epíteto hace algo más de 2 siglos, no son las cosas que nos pasan las que nos hacen sufrir, sino lo que nosotros nos decimos sobre esas cosas. Y también Séneca dijo que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Soy David Franco y te doy la bienvenida a este introspectivo capítulo sobre nuestra voz interior. Hoy intentaremos convertir ese diálogo interno negativo y desorientador en nuestro mejor aliado y así mejorar nuestra salud mental y física. Bueno, basta ya de cháchara y vamos a por el episodio. Tras haber errado el primer lanzamiento desviado, Rick Ankiel, lanzador de los San Luis Cardinals, vio que la pelota que acababa de lanzar rebotaba en el suelo por delante del bateador y luego golpeaba en la barrera del fondo. No había ninguna razón para presagiar un cambio en el equilibrio de los turnos. En el béisbol, como en la vida, a veces los lanzamientos se les escapan incluso a los mejores lanzadores. Y Ankiel no iba a ser menos. Estamos a 3 de octubre del año 2000. El primer partido entre los San Luis Cardinals y los Atlanta Braves. En la primera de las eliminatorias de la Liga Nacional Americana de Béisbol. Con tan solo 17 años y una bola rápida de más de 150 km por hora, Rick Ankiel fue fichado nada más terminar el instituto. Los ojeadores y los comentaristas pensaban que Ankiel tenía potencial para ser uno de los mejores lanzadores de las últimas décadas. 2 años después, con 19 años, debutó y no decepcionó a nadie. Durante su primera temporada completa en el año 2000, eliminó a 194 bateadores y acumuló 11 victorias que ayudaron a su equipo a llegar a las eliminatorias. Todo apuntaba a una trayectoria extraordinaria. A nadie le sorprendió que fuera titular en el partido contra los Braves, eliminatorias de ese mes de octubre. Lo único que tenía que hacer era lo que mejor se le daba en la vida: lanzar una pelota de béisbol. Ankiel intentó olvidar el lanzamiento fallido. Era raro en él, no tenía por qué preocuparse. Era solo el tercer turno y su equipo ya llevaba una ventaja de 6-0. Además, el lanzamiento no había sido tan malo. Solo había rebotado en la otra dirección, alejándose del receptor. Había empezado bien el turno, de modo que se olvidaría del lanzamiento. Sin embargo, un pensamiento incómodo se alojó en su cabeza mientras se preparaba en el montículo. «Venga», se dijo, «solo he hecho un mal lanzamiento y ha salido por la televisión». Pero lo que no sabía es que sí tenía motivos de preocupación. Momentos después, tras interpretar los signos del receptor, calentó su zurda explosiva y volvió a errar el tiro. Los espectadores gritaron un poco más fuerte, como si sospecharan que algo iba mal. El jugador de la segunda base corrió hacia la tercera. Por dentro, Ankiel, mientras masticaba chicle con la mirada inescrutable, estaba de todo menos tranquilo. Mientras el receptor recuperaba la pelota y los segundos pasaban bajo el sol de la tarde, Ankiel sintió que perdía el control de su mente y se lo entregaba al monstruo, su despiadado crítico interior, un flujo de pensamientos verbales tan nocivos que podrían deshacer años enteros de ímprobo esfuerzo, pues sus gritos hacían más ruido que los 52.000 aficionados de las gradas. Ansiedad, miedo, pánico. Ya no podía pasar por alto su enorme vulnerabilidad, la de un joven que lo tenía todo sobre el terreno de juego. Ankiel parecía la encarnación del sueño americano, un chaval de un pueblo de Florida que estaba sacando partido a un talento excepcional. Pero su infancia desvirtuaba tan pintoresco relato. Hijo de un padre maltratador, que era también un pequeño delincuente y un adicto, conocía el dolor emocional mejor que cualquier chico de su edad. Por eso el béisbol era para él más que una profesión. Era un lugar sagrado donde se sentía a gusto, donde las cosas eran sencillas, donde había la felicidad que faltaba en su vida familiar. Pero ahora empezaba a suceder algo extraño y en apariencia incontrolable, que lo confundía y lo aterrorizaba. Aún así, estaba decidido a reponerse. Se concentró en el peso, en la postura, en el brazo. Lo único que tenía que hacer era coordinar sus movimientos. Entonces volvió a la carga y le salió mal otro lanzamiento. Y otro. Y otro. Antes de que los Cardigans fallaran más jugadas, Ankiel fue sustituido. Se fue al banquillo en compañía de su monstruo. Aquel día, su rendimiento en el campo fue bochornoso e inesperado. Hacía más de 100 años que un lanzador no fallaba 5 lanzamientos en una manga. Pero de no ser por lo que sucedió poco después, aquella actuación no habría sido considerada como una de las más lamentables de la historia del béisbol. Cuando Ankiel fue convocado para jugar contra los Mets al cabo de 9 días, volvió a suceder lo mismo. El monstruo reapareció y le hizo fallar más lanzamientos. De nuevo, lo sustituyeron antes de terminar la primera manga. La humillación no terminó ahí, pero su breve carrera como jugador de béisbol, sí. Al comienzo de la siguiente temporada, Ankiel jugó algunos partidos más, durante los cuales tuvo que beber alcohol para calmarse antes de saltar al campo. Pero ni siquiera la bebida lo tranquilizaba. Sus lanzamientos no mejoraron. Lo enviaron a las ligas menores, donde estuvo 3 temporadas desalentadoras hasta que en 2005 decidió retirarse con solo 25 años. «No puedo seguir así», le dijo a su entrenador. Rick Ankiel no volvió a jugar como profesional. Rick Ankiel no es el primer deportista de élite que pierde sus superpoderes y ve como la habilidad que lo había hecho famoso deja de ser una habilidad. Una y otra vez, personas que han dominado una actividad durante muchos años, de repente ven que sus facultades se desmoronan como un coche viejo cuando el parloteo inútil se apodera de su voz interior. Este fenómeno no se limita a los deportistas, nos pasa a todos. Le puede suceder a cualquiera que haya aprendido a sistematizar un proceso. Por ejemplo, a profesores que memorizan los programas de estudios. a fundadores de pequeñas empresas que les endilgan siempre el mismo discurso a los posibles inversores, a cirujanos que han tardado muchos años en dominar cierta técnica. Si esas facultades terminan decayendo, es porque los monólogos interiores afectan negativamente a la atención. En cualquier momento nos bombardean con información, millones de imágenes y sonidos que generan innumerables pensamientos y sentimientos. La atención nos permite filtrar las cosas que no nos interesan para poder centrarnos en las que sí nos interesan. Aunque gran parte de la atención es involuntaria, como cuando nos giramos bruscamente al oír un estallido. Una de las características que nos hacen tan especiales es la capacidad de concentrarnos en trabajos que requieren de nuestra atención. Cuando la emoción nos embarga, como le ocurrió a Ankiel aquel día de otoño del año 2000, una de las cosas que hace la voz interior es captar nuestra atención, dirigiéndola a las dificultades inmediatas y haciendo que nos olvidemos prácticamente de todo lo demás. Este comportamiento es útil la mayoría de las veces, pero no cuando se trata de concentrarnos en un proceso automático, como eran los lanzamientos de aquella tarde de Rick Ankiel. Para comprender esta anomalía, conviene comprender qué es lo que sale bien cuando los comportamientos automatizados de los deportistas los elevan a la cumbre de la perfección. Este maravilloso relato sobre esa voz interior, sobre el monstruo, entre comillas, que estaba en la cabeza de Rick Ankiel, pertenece a Ethan Cross, neurocientífico y psicólogo experimental, que está considerado uno de los principales expertos del mundo en el estudio del control de la mente consciente. Su libro Chatter, o Cháchara en español, nos da con argumentos brillantes y con muchas referencias las herramientas para cambiar la conversación más importante, aquella que tiene lugar cada día en nosotros mismos. A quien le interese el tema de hoy, que levante la mano. ¿Qué es esa voz? ¿Somos nosotros? ¿Pertenece a otra persona? ¿Es nuestro verdadero yo? ¿Esa voz es la voz de la conciencia? Tranquilo, tranquilo, vamos a ir por partes y vamos a llamar a cada cosa por su nombre. Ese diálogo interior es la voz del córtex prefrontal. Y sí, nos pasa a todos, o prácticamente a todos. Es una característica propia del ser humano. Se puede decir que es una narración que nace en el interior de nosotros y se proyecta generalmente hacia el futuro, a modo de preparación para los acontecimientos venideros. Es una voz que surge dentro de ti para ayudarte, en base a los recuerdos. Nos ayuda a decidir qué hacer y cómo hacerlo. Esta voz la vamos construyendo desde nuestra infancia. Seguro que en más de una ocasión has escuchado a un niño expresar en voz alta sus pensamientos. ¡Mamá, me hago caca! Bueno, esto de expresar sus sentimientos en voz alta también le ocurre a los borrachos. Pero bueno, es otro tema. Desgraciadamente, este discurso se va volviendo más introspectivo según vamos creciendo, hasta convertirse en un diálogo privado. Por este motivo es tan complicado estudiar este diálogo interior, debido a su naturaleza interna. Solo podemos conocer este discurso a través de lo que podemos comunicar a otro o a un investigador, y de lo que queremos dar a conocer, y también de cómo lo interpretamos. Además, hay que tener en cuenta que hay tantas voces interiores como personas existen. Gracias al antropólogo británico Andrew Irvine, que durante 14 años, en el 2010, escuchó y grabó los soliloquios de más de 100, personas desconocidas de manera random en la ciudad de Nueva York. Si te interesa, puedes ver el vídeo en la plataforma de Vimeo. Charles Fernyhough, psicólogo de la Universidad de Durham, dice: aquí hago una pausa dramática. Flipa, ¿eh? Quédate con este dato, que te va a sorprender. Que nuestro diálogo interno genera casi 4.000 palabras por minuto. Sí, sí, lo acabas de oír, 4.000 palabras. Es decir, trabaja 10 veces más rápido que el habla. Acuérdate de las palabras que dijo Séneca. que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La neurociencia así lo estima. Hablamos 10 veces más con esa voz mental, así que es normal que vivamos encerrados con esta jaula de grillos en nuestra cabeza. Pero, ¿existen personas que no tengan diálogo interno? Déjame que te cuente esta historia. El 10 de diciembre de 1996, Jill Bolte Taylor se despertó como todas las mañanas. A sus 37 años, esta neuroanatomista trabajaba en un laboratorio de psiquiatría de la Universidad de Harvard, donde estudiaba la estructura del cerebro. Su deseo de cartografiar nuestros paisajes corticales para comprender sus interacciones celulares y los comportamientos que generaban provenía de su historial familiar. La esquizofrenia que padecía su hermano, aunque irreversible, la animaban a intentar desentrañar los misterios de la mente. Iba por buen camino, hasta que un día su cerebro dejó de funcionar correctamente. Bolt Taylor se levantó de la cama para hacer un poco de ejercicio en la bicicleta estática, pero no se sentía bien. Notaba un dolor intermitente detrás de un ojo, como cuando comes un helado muy frío. Cuando se puso a hacer ejercicio, empezó a notar cosas raras. Le parecía que el cuerpo le funcionaba más despacio y que su percepción sensorial disminuía. Ya no sé dónde están los límites de mi cuerpo, recordaría más tarde. No sé dónde empieza ni dónde termina. No solo perdió la conciencia del cuerpo en el espacio físico, sino que también empezó a perder la conciencia de quién era ella. Sintió que sus emociones y recuerdos se desvanecían, como si la abandonaran para irse a otra parte. El continuo centelleo de percepciones y reacciones característico de su conciencia se desvaneció. Le pareció que los pensamientos perdían su forma y con ellos las palabras. El flujo verbal se ralentizó, como un río que se seca. La maquinaria lingüística del cerebro se averió. Se le había roto un vaso sanguíneo en el lado izquierdo del cerebro. Estaba sufriendo un infarto cerebral. Aunque apenas podía hablar ni moverse, consiguió telefonear a un colega, que enseguida se dio cuenta de que algo iba mal. Poco después, Bolt Taylor viajaba en una ambulancia camino del Hospital General de Massachusetts. «Sentí que mi espíritu se rendía», dijo. «Ya no era la dueña de mi existencia. Convencida de que iba a morir, le dijo adiós a la vida». Pero no se murió. Esa misma tarde se despertó en el hospital, sorprendida de seguir viva, aunque su voz tardaría mucho tiempo en volver a ser como antes. Su voz interior había desaparecido. En ese momento, mis pensamientos verbales eran incoherentes y fragmentarios, como si un silencio intermitente los interrumpiera, recordaría más tarde. Estaba sola. En aquel momento solo tenía los latidos de mi corazón. Ni siquiera estaba solas con sus pensamientos, porque no tenía pensamientos como los de antes. La pérdida de memoria funcional le impedía realizar las tareas más sencillas. El bucle fonológico, al parecer, se había roto. Jill había dejado de hablar consigo misma. Ya no podía viajar en el tiempo, es decir, no podía regresar al pasado e imaginar el futuro. Se sentía más vulnerable que nunca, como si estuviera rotando en el espacio exterior. Se preguntaba, sin palabras, si las palabras volverían a formar parte de su vida mental. Sin introspección verbal, dejó de ser humana en el sentido que ella conocía. Desprovista de lenguaje y de procesamiento lineal, me sentía apartada de la vida que había vivido. Lo que más le dolía era haber perdido la identidad, el relato que su voz interior le había permitido construir durante casi 40 años, se borró. Esas vocecitas que oía dentro de la cabeza la habían convertido en la que era, pero en ese momento no decían nada. ¿Es que acaso ya no era yo misma? ¿Cómo iba a seguir siendo la doctora Jill Bolt Taylor? ¿Y si ya no compartía con ella las experiencias de la vida, los pensamientos y los vínculos afectivos? 20 días después de la embolia, se sometió a cirugía para que le extirparan un coágulo del tamaño de una pelota de golf. Le llevó 8 años recuperarse por completo. Sigue dedicándose a la investigación del cerebro y comparte su historia con el resto del mundo. pone de relieve la extraordinaria sensación de bienestar que sintió cuando su crítico interior enmudeció. Ahora cree firmemente que los monólogos interiores son de vital importancia para la salud mental. Los psicólogos han determinado que existen cuatro estilos de diálogo interno. Hay que prestarles especial atención porque afectan tanto a nuestro bienestar emocional como físico, ya que un diálogo interno negativo y persistente debilita múltiples estructuras neuronales, haciendo que las personas sean más vulnerables al estrés. En palabras de John H. Crystal, profesor de medicina de la Universidad de Yale. Vamos a por esos cuatro estilos. El primero es el diálogo catastrófico. ¿Te suena? ¿Te ves reflejado? Creo que este es el más común al común de los mortales. Aquí el diálogo interno se suele enfocar hacia el futuro, viéndolo como una amenaza. De esta manera, la persona interpreta que cualquier cosa que ocurra puede convertirse en una tragedia. Otro estilo es el diálogo autocrítico. ¿Qué? ¿Te ves reflejado en esta constante rumiación? Este estilo es propio de las personas que se juzgan a sí mismas negativamente y se critican por todo. Algunas cosas de las que se dicen seguro que te suenan. No puedo, puf, esta como entrenador, anda que no la he escuchado de veces. Soy incapaz, no lo merezco, y algunas más del estilo. El tercer estilo es el del victimismo. El tipo de pensamiento que llega a la mente de una persona con estilo victimista tiene que ver con el lamento. Según estaba diciendo esto, me he acordado de una frase de Segismundo en La vida es sueño, de don Pedro Calderón de la Barca, que no sé por qué se me ha quedado ahí, anclada en el recuerdo. Bueno, y otro texto en inglés sobre Pompeya y el Vesubio. Pero esta es otra movida para otro día, ¿te parece? Bueno, que me voy. Estamos con Segismundo. Y este decía así. ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, pobre infelice! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque sí nací, yo entiendo qué delito he cometido. Los sentimientos de desprotección o desesperanza son los que gobiernan este estilo. ¿Cuántas veces has tenido un monólogo mental como este, lamentándote? Y por último, el estilo autoexigente, que seguro que también has tenido alguna rumiación por el estilo. Este es propio de las personas perfeccionistas, que nunca parecen satisfechas con cómo hacen las cosas, que se muestran intolerantes frente a los errores. Pues tranquilo, que aunque consejos vendo, para mí no tengo. Uno, dos o todos estos estilos son propios de cada uno y son lo más común que todas las personas tenemos en nuestro diálogo interno. Aunque no es igual para todos, tanto en las formas como en la intensidad. Y llegamos a la parte que seguro estabas esperando con más ansia, ¿verdad? ¿Cómo gobernamos a nuestra voz interior? Antes de explicártelo, quiero que hagas una pausa y teclees en YouTube este vídeo. Para mí, con un gesto y una imagen, queda todo súper explicado. Aunque si no quieres ver el vídeo ahora, te lo explico. Y si decides parar para verlo, este es el vídeo. Teclea Yasmín Sawers. Sawyers. 7 meters world leading long jump to take gold. En el vídeo, sin hacerte mucho spoiler, verás a la atleta británica Sawyers romper el récord mundial de salto de longitud. Pero aunque es una pasada, quiero que te fijes en los instantes previos y cómo controla su voz interior. Vas a escuchar sprint, 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 no dejando cabida a ningún otro pensamiento. Está súper enfocada. Y una vez que realiza el salto, vas a ver a un ya mayor Carl Lewis en la grada, frotándose la cabeza. La verdad es que el vídeo es una pasada, no tiene parangón. Una de las técnicas que yo más utilizo para controlar ese diálogo interno y, en consecuencia, dominarlo, es hablarme a mí mismo, pero no utilizando el pronombre yo, sino por mi nombre propio, como si me hablara en tercera persona. Esto mismo se repetía en los tiempos muertos el tenista André Agassi, 8 veces campeón del Grand Slam. Sigue tu saque, André. Sigue tu saque, André. Si no has leído su libro autobiográfico Open, te lo recomiendo. Es maravilloso. Además de recorrer toda su carrera profesional y ver que no quería seguir jugando porque le estresaba y tenía que seguir por su familia que dependía de él y por tanta gente que estaba a su alrededor. Agassi confirma en este extracto qué es para él el tenis y decía que es el deporte más solitario de todos. El tenis es el deporte más solitario que existe, e incluso más solitario que el boxeo, porque el boxeador al menos puede abrazarse a su oponente cuando está cansado y recibe en todo momento el apoyo de su entrenador. El tenista, en cambio, se encuentra aislado a uno u otro lado de la pista. Está separado de su adversario por una red y sin poder comunicarse más que con uno mismo. Entre punto y punto dispone de demasiado tiempo para dejarse arrastrar por las emociones, caer en las trampas del ego y perder la concentración. Esto mismo es lo que le pasó a Rick Ankiel. ¿Lo recuerdas? Hay otros dos libros que te recomiendo, ambos en el ámbito deportivo. El primero, y sigue sobre el tema del tenis, es de Timothy Galway y se llama El juego interior del tenis. Y el segundo es de Arnold Illner y se llama Guerreros de la Roca, entrenamiento mental para escaladores. Estos dos libros, aunque desde una perspectiva deportiva, te servirán para saber sacarle partido a esa voz que está en tu cabeza, aunque no seas deportista. Vamos a por más tips para reemplazar los pensamientos negativos de la mente por otros más positivos y veraces, lo que los psicólogos llaman la reevaluación cognitiva. Venga, vamos a por el meollo de la cuestión. La primera es tomar distancia, ser como la vista de un águila. No mirar el tronco del árbol que tenemos enfrente, sino como si fuéramos un dron, ver el bosque desde arriba, con perspectiva y distancia. Esto no es nuevo en psicología. Ya se referían a este término los filósofos seguidores de Zenón de Citio hace 2.500 años. Tienes que ver las cosas desde otra óptica, más amplia. Daniel Kahneman, aclamado escritor y premio Nobel de Economía, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, tiene una frase que ahora nos viene al pelo. Nada es tan importante como tú crees que es cuando estás pensando sobre ello. Hemos pasado la pandemia del COVID-19 recientemente, pero ha habido otras, como por ejemplo la gripe de 1918 o la peste antonina. Lo vivimos, aguantamos y lo superamos. Y lo volveremos a hacer. Hacer esto es empoderador, da esperanzas, nos hace resilientes. Otra técnica que puedes usar es hablarte a ti mismo como si fueras un amigo. Ya te lo decía antes, consejos vendo que para mí no tengo. Somos mejores asesorando a otros que a nosotros mismos. Un ejemplo, hazte preguntas tales como, David, ¿así es como quieres hacer esto? Y a veces puede ser sencillo como decirte a ti mismo, ¿puedo hacer esto? O como el lema de la marca Nike, just do it, hazlo. Ethan Cross dice, la próxima vez que sientas un nudo en el estómago antes de una presentación, en lugar de interpretarlo como una señal de que no podrás lograrlo, considéralo como una señal de que estás a la altura de las circunstancias. Y si esto no te sirve, yo muchas veces me pongo un vídeo de los instantes antes de competir de Usain Bolt. Me sirve mucho como terapia previa a callar la voz interna y sacarle todo su potencial positivo. Otra técnica es la de escribir a modo de un diario. Al hacer el ejercicio de la escritura, tienes que pensar en lo que escribes y tomas más conciencia de ello, y sirve para salir de esa espiral de pensamientos negativos. Y por último, ordena tu entorno. A todos nos gusta la sensación de orden y control. Cuando nos aparece la cháchara mental, nuestros pensamientos comienzan a dar vueltas en esa jaula de grillos y podemos compensar la falta de orden en nuestra cabeza creando orden a nuestro alrededor. Organizando tu espacio, limpiando los cristales o limpiando la cocina, dando paseo por el campo, por ejemplo, se me ocurre, o como es en mi caso, que están aflorando ya pensamientos rumiantes en mi cabeza de si estará quedando un episodio interesante y lo suficientemente claro. Me despido de ti aquí. Espero que te haya servido. Y recuerda que la voz en tu mente nunca dejará de hablar, pero es bueno que de vez en cuando la enseñes a guardar silencio. Así que hasta aquí Adiós, que me voy al gimnasio a callar mi voz interior. Nos vemos pronto. Chao.